perduts entre el remor del mar i els sons del port, els pous negres del crim es fan cada dia més profunds a la ciutat caòtica. Lectures obsessives, conspiracions globals, espies en línia i sospitosos habituals. Del 10 al 16 de febrer, Barcelona Negra 2025, el Festival de Novel·la Negra de Barcelona, omple els nostres carrers de pàgines truculentes, veus heterodoxes d'autores joves i consagrades que comparteixen visions i talent amb un públic fet de lectors constants, d'aquells que mai perden la pista. Les activitats d'aquest festival inclouen taules rodones amb escriptores nacionals i internacionals, projeccions de cinema, exposicions, actuacions musicals, clubs de lectura, itineraris, rutes, jocs i fins i tot tallers infantils. Cada edició de la Barcelona Negra ens recorda que aquest gènere no és només literatura, sinó també una finestra per analitzar la societat, els seus conflictes i les seves ombres. I en el seu 20è aniversari, la trobada literària arriba amb la idea que aquest febrer la ciutat se submergeixi en la intriga del gènere negre enguany, vorejant les costes del Mediterrani a través de tres ciutats capdals com a escenaris del crim: Barcelona, Marsella i Nàpols. Tres urbs amb idiosincràsies poderoses, agermanades pel bon gènere negre que s'hi escriu i que s'hi ambienta. Fins al 6 d'abril es pot veure l'exposició Negre de tres colors, Barcelona, Marsella, Nàpols, a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça Lesseps, número 20. Negre de tres colors, Barcelona, Marsella, Nàpols, escapbussa en l'esperit fosc i vibrant de tres ciutats mediterrànies que han convertit la seva complexitat social en escenari per a la novel·la negra. L'exposició explora com aquests ports, nusos de trànsit humà i de mercaderies, esdevenen epicentres de narracions plenes de misteri, crim i reflexió social. Barcelona és l'escenari de trames que van de la bohèmia postolímpica a la crítica social més esmolada. Des de l'elegància decadent de Josep Maria de Sagarra fins al retrat contundent de Manuel Vázquez Montalbán, passant per les contribucions pioneres de Manuel de Pedrolo i Maria Aurelia Capmany. Marsella combina l'energia dels seus grafits i ritmes de hip-hop amb una història marcada pel tràfic d'armes, droga i persones. Jean-Claude Isso hi situa la seva trilogia marsellesa, on cada frase és un tret precís que dissecciona l'ànima de la ciutat. Amb la basílica vigilant des de les alçades i els ecos de The French Connection, Marsella és el cor bategant del noir francès. Nàpols es presenta com una ciutat que parla amb els seus morts, impregnada de tradició i marcada per la presència de la camorra. Autors com Roberto Saviano han despullat amb valentia les dinàmiques del crim organitzat, mentre que la narrativa de Elena Ferrante i Henry De Luca evoca la vida quotidiana entre la història eterna i la crònica actual. L'exposició inclou textos, cites i retrats d'autors destacats que han convertit aquestes ciutats en espais literaris inoblidables. A les biblioteques de Barcelona trobareu una guia de lectura sobre els llibres dels autors i autores que participen a BC Negra 2025 i que us podeu endur de préstec. A més, algunes de les biblioteques es converteixen aquests dies en temple del misteri. Les biblioteques Canyelles, Mare Àngels Ribes, la Jaume Fuster i la Biblioteca Montbau acullen activitats i trobades carregades de passió criminal. Els espais de la Barcelona Negra es disseminen per tota la ciutat, amb sales de ball com la Paloma, el Mercat de la Boqueria, la Filmoteca de Catalunya, els cinemes Movie Bosque, el Paral·lel 62 i fins i tot el Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona. Un dels pilars clàssics de la BC Negra és el lliurament del Premi Pepe Carballo. En recorda l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán i del seu icònic personatge Pepe Carballo, cada any durant la BC Negra es fa el lliurament del premi a l'autor o autora nacional o internacional que més se'l mereix. Aquest 2025, el jurat integrat per Carlos Tanón com a president i per Olga Merino, Lilian Neumann, Esteve Riambau, Xita Robert i Daniel Vázquez Sallés, com a vocals, ha decidit atorgar el Premi Pepe Carballo a l'escriptor Yasmina Kadra. Aquest autor algerià que escriu en francès, militar en actiu quan va començar a publicar, primer sense pseudònim i després ja amb pseudònim femení, destaca pel seu to sempre valent i lúcid. No al·ludeix cap problemàtica, atur, islamisme, corrupció, colonialisme, absència de futur i llibertats, terrorisme, repressió i aïllacionisme. Yasmina Kadra troba el gènere negre com la millor manera d'explicar els mecanismes del poder i els desitjos, els miratges, les desesperacions i les enyorances de l'ésser humà. Un altre clàssic, l'escriptor Andrea Camilleri. A motiu del centenari del seu naixement, Biblioteques de Barcelona organitza una conversa al voltant d'aquest escriptor. Una trobada amb Pau Vidal, traductor, escriptor i lingüista que ha traduït més de 30 llibres de Camilleri al català, i Raquel Gámez Serrano, escriptora de novel·la i assaig. Aquesta trobada ens permet conèixer l'univers del comissari Montalbano, el seu personatge més emblemàtic, i descobrir les altres sèries de l'autor, tot analitzant les trames, l'humor i el retrat constant de la societat siciliana que van fer de Camilleri un referent indiscutible de la narrativa contemporània i l'autor més llegit d'Itàlia. També hi ha veus joves que responen al gènere negre en clau diversa, aportant nou alè als foscos laberints criminals. Per exemple, la madrilenya Virginia Feito, coneguda com la Patricia Highsmith espanyola després de commocionar el món literari amb La senyora March, arriba a la Barcelona Negra 2025 amb la seva nova obra, Victorian Psycho. Un sucós relat on un té amb elegants convidats i nadons al saló es pot convertir en un esdeveniment macabre. Aquesta novel·la cruelment divertida, clàssica, moderna i dickensianament esgarrifosa aviat serà portada al cinema per la productora A24, amb la Margaret Qualley com a protagonista. I és la resposta per part de l'autora Virginia Feito a la onada de true crime imperant.
Sí que creo que está habiendo un boom, digamos, de psicopatía y tal, que yo estoy súper in, me encanta el true crime y todos los documentales de todos y todo lo que hace Ryan Murphy, pero sí que sentía un poco, bueno, aparte de que eran todo hombres, ¿no? Que eso también es, bueno, es que es así, es que en la historia así ha sido y me apetecía jugar un poco a proponer una psicópata mujer que un poco que matase como un hombre, me parecía interesante porque además las mujeres, las asesinas en serie suelen matar de manera distinta, usamos más el veneno y ese tipo de cosas, alguna almohada, ¿sabes? Pero no suele ser tan sangriento. Entonces quería tocar un poco eso. Y la voz me vino un poco, esto es lo que se dice, ¿no? Pero es que es verdad, y me pasó un poco con la señora Mars también, me llegó la voz, me llegó una frase que sigue de hecho en la novela, que creo que es la de que se le bamboleaban los pechos en el corsé, y ya solo con esa frase ya entendí, ya está, yo dije, ya está, es esto, o sea, lo agarro, porque de aquí ya salía el humor, de ahí ya salía este elemento como un poco de anacronismo, ligeramente moderno, pero también clásico, porque lleva un corset y porque, bueno, y es un poco juguetón, digamos, entonces ese era el tono y la voz que quería, en el que quería meterme, y luego ya pues desarrollar el personaje de lo que es un psicópata que no sabemos mucho tampoco, es difícil diagnosticarlo, es casi imposible diagnosticarlo porque es como algo tan interiorizado, tan íntimo, pero bueno, que no sienten aparentemente, dicen miedo, o por lo menos no sienten miedo como nosotros entendemos el miedo, y no sienten empatía y ese tipo de cosas. Entonces ya solo imaginarme una mujer en esta época que pudiera actuar así me parecía increíblemente interesante y me apetecía jugar.
La colombiana Marie-Antoine Correa és una de les protagonistes del Club de Lectura Dones de Novel·la Negra, que té lloc el dissabte 15 de febrer a les 6 de la tarda al Movie Bosque. L'autora presenta la seva primera novel·la, Ciudad Láser, on la detectiu Giselle Horn ha d'avançar per un complex escenari de desaparicions, secrets urbans i enigmes vinculats a una clínica depilatòria. Justament una d'aquestes clíniques va ser el lloc on la pròpia Marie-Antoine Correa va tenir una mena d'epifania creativa. Allà estirada, la seva imaginació es va dislocar fins a obrir pas a l'escriptura del seu relat.
Mi novel·la no és autobiogràfica, afortunadamente, perquè passen coses molt terribles, però sí que la idea principal vino de en el 2020 fui a hacerme la depilación láser y bueno, llegué sin mucho protocolo, pensando que me iba a hacer cualquier cosa estética, y la chica que me recibió me llevó a un cubículo muy pequeño y me dijo que me pusiera como un kit, como un traje de baño pequeñito. Bueno, me lo puse, estaba incómodo, pero me lo puse. Y luego, no sé cómo funciona en España, pero en Colombia ponen unas gafas para tapar los ojos del láser, para protegerlos. Y eran oscuras. Y empecé a sentir terror, ¿no? Como estoy doblemente desnuda por cómo me encuentro y porque no puedo ver lo que está haciendo una persona que no conozco. Y ahí empezó mi mente a desarrollar un talento que tengo, que es imaginarme lo peor de las cosas. Me pude imaginar esto, que de lo que va la novela, que es algo un poco pues terrible. También me preguntaba, ¿y qué hago yo acá haciéndome la depilación láser, ¿no? Si ya sé lo que podría llegar a pasar. Y también empezaron a surgir las preguntas alrededor de eso. ¿Por qué me estoy haciendo esto? De ninguna manera la novela es un manifiesto pro pelos o anti pelos, a cual ve lo que hace, pero sí que es todas mis preguntas. Si ya sé que acá hay un riesgo, porque sigo viniendo, y al final descubrí que era porque quería seguir escribiendo la novela, y cada vez que estaba en ese cubículo venían imágenes y trama y personajes. Entonces sí que fue como una idea, como una semillita que se me vino ahí. Quizás es un tema que siempre me ha interesado mucho, el de los desaparecidos. En el 2016 en Colombia se hizo un plebiscito para que la ciudadanía votara si hacer un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, ¿no? Y recuerdo que en esa época la gente salía mucho a la calle a manifestarse, manifestación artística, cultural, ciudadana en general. Y había un grupo de personas bastante grande que eran los familiares de los desaparecidos. Y yo me quedaba viéndolos y pensaba que tenían cara de vacío, que me parece que es una incertidumbre tan grande que no tienen la posibilidad de ajustarse a ninguna premisa, ¿no? No es un vivo, no es un muerto, es un desaparecido, y ahí solamente queda como la incógnita, es algo que tampoco termina. Y después, cuando empecé a investigar un poco más a fondo y empecé a ver archivo y lo que decían los medios de comunicación relativo a las desapariciones, me daba cuenta que llegaba a un punto en que no importaba tanto la vida como tal, sino que el cuerpo apareciera, que el cuerpo como certeza, así fuera un cuerpo muerto, ¿no? Y un cuerpo y una ubicación. Incluso en los tribunales, eso es lo que piden las víctimas ahora, una verdad. Así ya no haya vida. Y toda esa situación siempre me conmovió muchísimo, la de los desaparecidos. Y creo que en esa medida de pronto sí me relaciono con la detective, como intentando al menos traer el tema, hablar de eso. En Colombia no hubo una dictadura militar como en Chile o como en Argentina, pero sí que el conflicto de 50 o más años pues tiene desaparecidos por todo lado. Se puede desaparecer por guerrillas, se puede desaparecer por ejército, por autodefensas, por narcotráfico, por crimen organizado. Entonces me interesaba mucho ubicar una desaparición y tener la oportunidad de hablar de eso, y quizás sí encontrar o dar una hipótesis de qué pasa con esas personas.
Per la seva banda, a Los Escorpiones, l'escriptora saragossana Sara Barquinero construeix un laberint de trames que es ramifica i transforma a través de teories de la conspiració, desequilibris emocionals i missatges subliminals amagats en llibres i videojocs. Una novel·la que és moltes novel·les, amb canvis d'època i escenaris, que ens impressiona amb infinites referències culturals, acords musicals, misteris de videojoc i subcultura freak, fins a arribar al fons de l'individu.
Cuando empecé a hacer la génesis de la novela, lo que a mí me preocupaba como tema principal de todo era cómo las personas intentan darle sentido a la vida y a veces fracasan, que normalmente cuando alguien fracasa a darle sentido a su existencia es porque hay como una especie de distancia entre los relatos que ya tiene construido sobre lo que es su vida y los hechos del mundo. Por eso también las teorías de la conspiración crecieron mucho durante el COVID, porque digamos tenías unos relatos de que era la vida, que era la ciencia, que era lo que fuera, y de repente viene algo totalmente inesperado, hay una brecha en la realidad y tú tienes que llenarla muy rápido, ¿no? Entonces, me interesaba cómo, por una parte, a nivel individual, a veces nos suceden cosas a cada cual, que puede ser desde una cosa muy pequeña que aún así te haga cuestionártelo todo, a una cosa muy grave como una muerte, y tienes como que responder a eso. Y también a nivel colectivo, cuando una sociedad se encuentra con unas circunstancias que no entiende bien y tiene que dar como un salto de fe. Y me interesaba cómo en ambos casos a veces intervenían o ideologías radicales o pensamiento directamente conspiranoico, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si sucede algo para lo que no estabas preparado, que hasta cierto punto te parece mágico, inverosímil, de ciencia ficción, todo este tipo de léxico, que te den un relato también pseudomágico y súper rápido que solucione esa distancia, no te parece tan raro. La suspensión de la incredulidad ya la has pasado con admitir una realidad nueva. Me apetecía que en la novela aparecieran momentos de teorías de la conspiración como tal, pero también quería meter un elemento de ideologías extremas. Dudé mucho, o sea, yo sabía cuando hice la génesis total de mi novela que iba a haber un momento de ascenso del fascismo. Lo tenía clarísimo, pero no sabía al principio cuál.
Del 10 al 16 de febrer, el Festival de Novela Negra BC Negra 2025 escampa pistes per ciutats, platges, passatges, bars, boscos i carrerons. El perfil de la costa es confon amb la silueta d'una víctima en el triangle mediterrani Barcelona, Marsella i Nàpols. El mar i el mal s'entrecreuen, barregen els seus corrents, naveguen de la mà.